We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be.
El gluten es una proteína que se encuentra de manera natural en el trigo, centeno y cebada, entre otros. Además, también puedes contenerlo productos elaborados por la industria alimentaria, o bien porque tengan algún alimento con esos cereales como ingredientes, o porque se haya dado contaminación cruzada, de lo que ya hemos hablado en este tiempo de radio. En el programa de hoy hablaremos del gluten, pero sobre todo de sus derivados, y para ello contamos otra semana más con María Dolores Rubio Escobar, de Escobar Nutrición y Dietética, a quien ya saludamos. Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Yo esta mañana sí he tomado algo con gluten, ¿eh? Que es una tostada de pan integral.
Pues no, fíjate, yo esta mañana todavía estoy, bueno, no sé si llamarlo dieta antiinflamatoria, no lo sé. En fin, yo lo dejo ahí para próximos programas. Bueno, yo acabo de contar por encima, pues solamente he dado unas pinceladas de lo que es el gluten, pero supongo que los oyentes de este tiempo de radio, y yo también me incluyo, queremos conocer cuál es la descripción de nuestro protagonista en el programa de hoy. Así que, María Dolores, ¿realmente qué es el gluten?
Bueno, pues es una pregunta muy interesante porque fíjate que todo el mundo habla del gluten, pero ¿realmente qué ocurre con esto? Bueno, pues el gluten no es más que una proteína, igual que hay proteína en la carne, hay proteína en el pescado. Pensamos que los cereales no tienen proteínas, pero en realidad sí tienen un poquito de proteína. Bueno, pues una de las proteínas que encontramos en algunos cereales, que no en todos, se llama gluten y está en las semillas de muchísimos cereales. En los cereales encontramos una parte que se llama salvado, una parte que se llama núcleo, otra parte que se llama germen. Bueno, pues esta proteína está sobre todo presente en algunos cereales como el trigo. No tiene muchísimo valor nutricional, pero sí tiene un valor tecnológico para la industria alimentaria, quiero decir, muy, muy alto. Bueno, pues porque es responsable de la elasticidad de la masa. Entonces, hay una palabra muy, muy bonita alrededor del gluten, que es que hace a los masas panificables, hace a los cereales panificables. Se pueden hacer panes que tienen volumen en vez de tortas. Con los cereales que no tienen gluten no se pueden hacer panes con volumen. Bueno, no se pueden hacer, eso lo vamos a ver.
Bueno, el cereal que sí tiene gluten, como es el caso del trigo, el centeno, la espelta, la cebada, el grano de espelta verde, el centeno blanco, el triticale, por cierto, que esto es una de esas palabras nuevas que aparecen en el programa y que ya la vamos dejando en ese vocabulario de nuestro tiempo dedicado a nutrición y dietética, pero como bien contabas también al principio, hay cereales donde no aparece esta proteína.
Claro, que nadie se asuste porque si hay algún problema con el gluten, sí que tenemos cereales donde no aparece. Y luego hay algunas como, diríamos, dualidades, porque fíjate, la avena no debería tener gluten, pero sí que solamente no va a llevar gluten si tiene la certificación de que no tiene gluten, que esto nos lo certifica la FACE, que es la Federación de Asociaciones de Celíacos de España. Entonces tiene un logo redondo y azul con una espiga que está tachada, bueno, pues que te da esa tranquilidad. ¿Y dónde no hay gluten? Bueno, pues no hay gluten en el arroz, en el alforfón, que algunas personas conocen como trigo sarraceno, en el teff, en el amaranto, en la quinoa, que realmente no es un cereal, es un pseudo cereal, pero bueno, también lo ponemos porque realmente lo tratamos como un cereal, en el maíz y en el mijo. Son cereales, algunos de ellos sí más de a pie de calle, pero otros un poquito más exóticos, pero bueno, cuando hay que quitar el gluten en la alimentación de algunas personas, pues son muy, muy valiosos.
Bueno, María Dolores, el gluten, como uno de los 14 principales alérgenos, debe ser resaltado de manera obligatoria en el listado de ingredientes entre los productos que lo contengan. De ahí la importancia de revisar las etiquetas y mira que también esto lo hemos repetido hasta la saciedad en este tiempo de radio.
Claro, tenemos que revisar las etiquetas porque puedo dar por sentado que no hay gluten, pero a veces sí puede haber contaminación cruzada o puede haber traza. Esto se va a indicar en negrita, entre paréntesis, pues se puede poner, pues, por ejemplo, pan rallado, pues entre paréntesis va a aparecer la palabra trigo, entonces ya vamos a saber que no va a ser un alimento exento de gluten. Entonces, si hay sospecha que puede haber también una contaminación cruzada, hablo de, por ejemplo, de una venta a pie de calle de un helado, imagínate, bueno, pues un cono de helado que alguien lo pida sin gluten, aunque el cono vaya envuelto en un envoltorio totalmente cerrado, si la persona que me vende ese helado ha tocado otros conos normales, clásicos, que sí llevan gluten, va a contaminar el helado que yo voy a tomar. Entonces, esto sí es un problema para esta persona que tenga una enfermedad celíaca, por ejemplo. Entonces, cuidado con esto, que a veces, pues sí, tenemos carta de alérgenos, pero no hacemos bien las cosas. Usamos la misma tabla de cortar, la misma tostadora, y aquí sí habría problemas.
¿Por qué es tan difícil digerir el gluten para algunas personas?
Bueno, pues los problemas que se pueden encontrar con el gluten son como de tres índoles diferentes, porque hay como tres tipos de patologías, de problemas de salud que puede originar el gluten. Uno es la enfermedad celíaca o la celiaquía, otra es la sensibilidad al gluten no celíaca y otra es la alergia. Entonces, depende de lo que ocurra, pues tenemos un problema u otro con el gluten. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que algunas personas ven, en su organismo encuentra al gluten como algo extraño y lo ataca. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esto puede tener complicaciones a largo plazo hasta el punto de incluso de ser más propenso a tener un cáncer. O sea, imagínate el daño tan grande que puede ocasionar tener un problema con el gluten y no saberlo. No estamos diciendo que el pan provoque cáncer, ni mucho menos. Lo que estamos diciendo es que si yo tengo problemas con el gluten y no hago caso, no tengo un diagnóstico, pues me va a hacer un daño a nivel intestinal y, bueno, a veces a nivel de también de otro órgano, otro sistema.
Fíjate, conforme estabas respondiendo a la cuestión que te formulaba, estaba viendo la descripción de celiaquía, que se trata de una enfermedad autoinmune que afecta alrededor del 1% de la población con predisposición genética y cuya prevalencia es el doble en mujeres. ¿Se sabe por qué se debe esto?
Bueno, pues como muchas enfermedades autoinmunes, no siempre está en estudio todo esto, porque el por qué, me imagino que tu pregunta es por qué las mujeres, es verdad que lo desconozco, pero sí que se sigue en estudio y todo lo autoinmune, igual que ocurre con la alergia o con el cáncer, está en estudio y a veces hay teorías porque dicen que, bueno, que a lo mejor no tenemos nuestro sistema de defensa todo lo sano que deberíamos por agentes externos como contaminación, tabaco, alcohol. Bueno, no se sabe. Lo que sí se sabe es que si en una familia hay enfermedad celíaca, es más probable que en la descendencia, pues, pueda también haber otra enfermedad de índole autoinmune.
Fíjense que a esas alturas de partido, la siguiente cuestión deberíamos ya tenerla grabada a fuego, deberíamos de darlo por hecho, pero por si alguien está despistado o despistada y volvemos a meternos todos yéndonos en el saco, María Dolores, es importante que antes de comenzar la dieta sin gluten, una dieta sin gluten, lo haya indicado un profesional de la salud, ¿no?
Sí, esto es uno de los grandes problemas que nos encontramos en consulta. Hay algunas personas que sospechan que pueda haber algún problema con el gluten y de forma unilateral o porque se lo ha recomendado alguna persona con la mejor de las intenciones, decimos siempre, con la mejor de las intenciones, bueno, tú lo que tienes que hacer es quitarte el gluten, que seguro que eso es muy malo, que lo he escuchado en un programa de radio, bueno,
O que lo he
pues
visto por las redes, también.
exacto, cuidado con eso. Cuidado con eso porque puede que estemos incurriendo en un grave error y es importante antes tener un diagnóstico elaborado de una forma bien hecha, con una analítica completa, con una serología, ver también lo que hemos comentado, ver el tema de la predisposición genética, hacer una gastroscopia, una biopsia, bueno, una serie de pruebas que nos van a llevar, si tenemos una sospecha clínica, pues eso es razonable, a ver si hay diagnóstico de enfermedad celíaca o si hay que valorar un diagnóstico alternativo u otro problema de salud.
María Dolores, ¿qué le pasa a nuestro cuerpo si dejamos de comer gluten? Me refiero a las personas que no tienen ningún tipo de problema.
Pues fíjate, a mucha gente le cambia la vida radicalmente. Hay algunas personas que andan, que van vagando años en el desierto, no saben qué le ocurre, dolores de cabeza, diarrea, gases, hinchazón, no saben qué está ocurriendo, pero claro, saben que su día a día es convivir con el dolor, con molestias, con una neblina mental increíble, hablo de síntomas de enfermedad celíaca. Entonces, cuando estas personas eliminan el causante de estos problemas, tú imagínate qué cambio de vida tan increíble. O sea, eso lo van a ir eliminando. Y su sistema, su tubo digestivo, ese vellosidades intestinales, porque en realidad hay como unos pelitos dentro, no son pelos como tal, ¿no? Pero el tubo digestivo, el intestino está lleno de estas vellosidades que se llaman intestinales, que se han dañado, bueno, pues se regeneran, porque claro, las pobrecitas están recibiendo un agente que ven como malo, entonces, para que todo el mundo nos entienda, el intestino está como herido, ¿no? Entonces, pues fíjate el gran daño que pueden tener, así que todo esto va remitiendo. Entonces, también a veces ocurre que la sensibilidad, perdón, al gluten no celíaca también tiene síntomas muy similares a la enfermedad celíaca. Así que, bueno, aunque no sea enfermedad celíaca como tal, se van a beneficiar pues, de todo esto. No es fácil vivir todos los días con un dolor de cabeza, con esta sensación de hinchazón. Bueno, y en el caso de la alergia al trigo, pues imagínate. Hablamos de anafilaxia, una persona que tiene una reacción que puede ser inmediata, de forma inmediata va a tener dificultad para respirar, así que cuando se deja de comer gluten, pues aquí lógicamente el beneficio es inmediato.
Bueno, ya hemos conocido qué es y cómo nos afecta, tanto si no nos viene bien como si nos viene bien, el hecho de dejarlo porque sí. Y lo que vamos a hacer ahora es conocer los sustitutos que hay, y de hecho, a ver los ailos, como dirían algunos entendidos en la materia, precisamente del gluten.
Sí, hay grandes marcas, seguro que quien tiene algún familiar o tiene problemas con el gluten sabe de qué estoy hablando. Hay una marca muy conocida en supermercados sin gluten que tiene una variedad de productos increíbles, pero eso no significa que los productos que tenga sean todos saludables. Estoy hablando de que, bueno, sí se pueden comer galletas sin gluten, se pueden comer bollos sin gluten, pan sin gluten, pero también en las cosas sin gluten certificadas hay calidades. También puedo tomar un postre lácteo sin gluten y que sea de muy mala calidad. No podemos olvidar que, bueno, unas palomitas que estén hechas con grasa de palma y con azúcar, sí sería un producto sin gluten, pero no sería un producto de buena calidad. Así que, bueno, ¿qué tenemos que recordar? Pues que las personas que no toman gluten siguen teniendo la puerta totalmente abierta a consumir frutas, verduras, carne, pescado, huevos, legumbres. Siguen teniendo la puerta abierta a consumir tantos frutos secos que existen y que no tenemos en nuestra despensa, porque tenemos la despensa llena de galletas y de bollería y no de eso. Y los productos lácteos también. Así que, bueno, en realidad hay más cosas de las que parece. Luego, sí, sabemos que hay preparados, que hay, eso es lo que hemos comentado, hay cereales que no tienen gluten, como el arroz, el maíz, también la quinoa. Pero recordemos que la alimentación saludable se debe de basar en verdura y fruta. Así que nadie sufra porque no va a poder tomar cereales, porque sí, existen cereales sin gluten.
¿Ustedes se acuerdan de aquel eslogan de aquella tienda todavía cuando estaban las pesetas, la tienda de los 20 duros, de las 100 pesetas? ¿Ustedes se acuerdan del eslogan que tenía que decía: no hay nada más apasionante que buscar y encontrar? Bueno, pues preparando el programa de hoy es precisamente lo que me ha pasado a mí. Y es que desconocía la cantidad de harinas que hay. Y no tienen nada que ver con la harina de trigo. Y todo esto es para preguntarle a María Dolores cómo y por qué podemos reemplazar precisamente la harina que contiene gluten.
Claro, muy buena pregunta. Pues porque hemos dicho que hay un montón de alimentos saludables de otras familias de alimentos que, cuya puerta está abierta a estas personas con problemas con el gluten y, ojo, a toda la población en general, porque un pescado, una fritura de pescado, a quien le guste el pescado le va a encantar esta idea. Sale riquísima, va a estar muy buena con una harina de garbanzo, que es una harina de legumbres. Pero ojo, que también tenemos otra forma de rebozar u otra forma de emplear otro tipo de harina con otro cereal, como el arroz. La harina de arroz o la harina de maíz también tiene propiedades muy interesantes y podemos usarla. ¿Quién puede decir que no a uno? A unas tortas de maíz para hacer, ayúdame que me he quedado la mente en blanco.
Bueno, es que hay un sinfín. Yo ya te digo que me ha sorprendido mucho, porque me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, la harina de tapioca, la harina de sorgo, la harina de coco, o por ejemplo, la harina de almendra, que tiene un sinfín de ventajas. Es rica en nutrientes, tiene un sabor súper agradable, y además se recomienda sobre todo para productos horneados, densos y húmedos.
Sí, exacto. De las tortas que yo te hablaba, es de las tortas que se hacen en Venezuela, en Colombia, y cuyo nombre de verdad que es
Claro,
que me he
es que
olvidado.
te has ido muy lejos, es normal que te olvides, porque te has ido súper lejos. Pero bueno, sí que es verdad bueno, pues que creo que lo mejor que hay es seguir buscando, indagando, porque siempre hay sustitutos y además ricos y saludables, que eso es lo importante, ¿no?
Efectivamente, entonces ya sabemos que la almendra es un producto saludable, rico en calcio, con grasa de buena calidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues emplear este tipo de harina en sustitución. Entonces, pues por ejemplo, es que mira, quiero hacer unos nuggets caseros. Bueno, pues unos nuggets caseros están realmente muy ricos, rebozado en harina de almendra. Le vamos a poner el especiado y te va a quedar de verdad riquísimo, riquísimo. Con respecto al maíz, pues ya sabemos que hay dos formas de emplearlo. Lo que la gente conoce con el nombre comercial de maicena, que en realidad eso es un almidón de maíz que es refinado, y luego la harina como tal, la harina de maíz, que se vende precocida y que con ella se elaboran un montón de cosas, un montón de elaboraciones. Se pueden hacer pues tortas, se pueden hacer nachos, se pueden hacer un montón de cosas.
Fíjese, al principio del programa María Dolores nos contaba el secreto de por qué se utiliza tanto el gluten en la industria alimentaria. Y ahora vamos a darle la vuelta. María Dolores, ¿qué sustituye al gluten en la panadería, por ejemplo?
Bueno, pues los preparados sin gluten en panadería son bastante complejos. ¿Por qué? Porque normalmente son una mezcla de diferentes ingredientes. A veces se emplean legumbres, harina de guisante o harina de alguna otra legumbre. Se emplean almidones también, como hemos comentado antes, el almidón de maíz también, aunque nunca. o difícilmente van a subir estas masas, van a subir tanto. Pero bueno, encontramos masas muy dignas, cada vez hay más especialización en este punto y bueno, pues, también se emplean a veces fécula de tubérculos, como son, lo has comentado tú antes, la patata o la tapioca, la mandioca, la yuca. Bueno, pues todo esto también va a estar dentro de estos preparados junto con otro aditivo alimentario que son seguros, que no hay ningún problema, pero bueno, que vienen eso, vienen a hacer esa función tecnológica que tiene el gluten, pero sin estar el gluten. Entonces, bueno, pues son mezclas. Este tipo de preparado lo vamos a encontrar también en preparados para hacer pizza sin gluten o preparados para elaborar pan sin gluten.
Si antes les contábamos y hacíamos mucho hincapié que eso de dejar de tomar gluten porque sí, sin saber si realmente es el problema, es lo que te afecta, bueno, pues ahora, y lo digo más que nada para que nadie malinterprete, repito, para que nadie malinterprete la siguiente cuestión es, para aquellas personas que no pueden consumir esta proteína, para aquellos problemas que tienen, aquellas personas que tienen problemas en consumir el gluten, ¿qué beneficios tiene comer sin gluten, María Dolores?
El primero de todo que van a encontrar es que mejora su estado físico y que algunos cesan en esa pérdida de peso no saludable que están experimentando. Fíjate que al tener la mucosa dañada, los nutrientes no pueden absorberse de forma óptima porque ese canal está herido, ¿no? Lo hemos explicado antes. Así que lo primero, pues mejora de ese estado físico. Ese frenazo en esa pérdida de peso no deseada, que parece que siempre que hablamos de pérdida de peso es con un contexto positivo, para nada. Hay ocasiones en las que se baja peso y no es un contexto saludable. Esta sería una de ellas. Vamos a absorber mejor los nutrientes, por lo tanto, el cuerpo va a hacer mejor sus funciones, menos riesgo de otros efectos secundarios a esto, porque claro, si siempre tengo un déficit a la hora de absorber nutrientes, es más fácil que tenga, por ejemplo, anemia. No es fácil tampoco tu vida diaria teniendo anemia. Vamos también a ver que los valores de los anticuerpos se van a normalizar. Esto es muy sencillo de entender cuando el agente que nos estaba haciendo daño y que mi cuerpo interpreta que es dañino, ya deja de estar. Así que mi sistema de defensa se relaja y dice, bueno, ya no tengo que luchar contra este gigante que me estaba haciendo tantísimo daño. Así que todos estos beneficios, que no son pocos, son los que se van a beneficiar estos pacientes.
Bueno, pues después de todo lo que hemos conocido en el programa de hoy, ¿cuál sería el Nutri Consejo de la semana?
Pues en este caso, hacer un buen diagnóstico, no dejar de tomar gluten sin todas las pruebas bien hechas para descartar enfermedad celíaca u otros problemas. Analítica completa, serología, valorar la predisposición genética, gastroscopia, biopsia. Bueno, el camino es un poquito tedioso, hay que decirlo, pero hay que hacerlo bien. Porque si no, siempre estará la semilla de la duda y es mejor vivir sabiendo la verdad que en la duda de tendré esto o tendré lo otro.
Pues María Dolores El Rubio Escobar, de Escobar Nutrición y Dietética, como siempre es un placer conversar contigo, más que nada por la cantidad de historias y de datos que nos das todos y cada uno de los programas. De hecho, en tan solo 7 días estaremos de vuelta tratando temas de interés para nuestra salud y en este caso temas de actualidad, muy, 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 muy de actualidad. Pero hasta aquí podemos leer, como decían en el 1-2-3. Hasta entonces, desearte una feliz semana y sobre todo, saludable. Un saludo.
Feliz, saludable semana. Que ninguna persona se me enfade. Hablaba de la arepa.
Yo sabía que al final dirías el nombre exacto de las tortitas a las que te estabas refiriendo. Bueno, a ustedes como siempre, algo de deporte importantísimo. 5 al día como mínimo, alimentos de calidad, proximidad y temporada. En 7 días les esperamos en ese tiempo de radio dedicado a la nutrición y la dietética. ¡Feliz semana!